Sergio Tagle con nosotros, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, bien, bien.
25 de octubre, del octubre que fue noviembre.
Claro, es el día de la Revolución Rusa. Fue el 25 de octubre de 1917, 25 de octubre correspondiente al calendario juliano vigente durante el régimen zarista. Este calendario después fue abolido por el gobierno bolchevique, o sea que en el calendario gregoriano fue el 7 de noviembre. Yo digo esto de memoria, pero no sé bien qué día fue.
Es el 25 de octubre del calendario juliano, es decir, el 7 de noviembre del calendario gregoriano, que es el que usamos todos. Hay una diferencia en cuanto a los días, al tiempo que dura el año. El año en el calendario que usamos nosotros son 365,25, con lo cual cada 4 años vos tenés el año bisiesto. En el otro calendario tenés una diferencia de días un poco mayor porque es el tiempo que tarda la Tierra en girar alrededor del Sol, lo cual implica que tenés... Claro, es más largo, es más exacto el calendario juliano. Es un poquito más exacto porque aparte tenés de años bisiestos, los años normales, y tenés un año de cierre de ciclo, ¿sí? Se va acumulando, por eso la diferencia.
Pero si nos situamos en tiempo real, fue el 25 de octubre. Todavía estaba vigente el calendario juliano.
En Rusia.
Si no es, lo cierto es que la conocemos como la Revolución de Octubre.
Quedará la Revolución de Octubre, que fue noviembre para nosotros. Quizás en 100 años se cambie a otro calendario y así. Para los aztecas fue otro, para el pueblo judío fue otro y así.
Bueno, la aprovechemos para pasar en limpio qué es una revolución. Digo porque en los últimos 10, 15 años... Se llama revolución a procesos que no lo son. 10, 15 años y también hoy. Por ejemplo, no es revolución la protagonizada por una franja de la juventud actual. Me refiero a la que describe Lucas Grimson en su libro titulado Disputar el presente, una generación en busca de nuevos sentidos. Salió hace poco y aclaro, no lo leí. Mis prejuicios se basan en lo que dice Mercedes D'Alessandro en el prólogo. Leo. Es la generación de las Ofelias Fernández, de los jóvenes por el clima, de la revolución de las hijas, de los chiques que pueden vivir su sexualidad e identidad de género con derechos. Esto reitero, es textual del prólogo. Y está muy bien, está muy bien. Eso puede ser una reforma cultural progresiva, pero no da. No da revolución, ¿no? Sí, la Revolución Rusa, que fue el acontecimiento más trascendente del siglo XX. Fue cuando los soviets, liderados por Lenin, tomaron por asalto el Palacio de Invierno, el Palacio del Poder zarista. Los soviets, en ese momento, o en el periodo anterior, fueron construyendo un poder de base, conformado por obreros, soldados y campesinos. El creciente protagonista o protagonismo de los soviets, creó en Rusia una situación de doble poder. Por un lado, estaba el poder defensor del régimen legal, cada vez más formal. Por el otro, estaba el poder de los soviets, cada vez más real y emergente, un poder que hoy llamaríamos poder popular. Entonces, ascendía este poder popular, los soviets, y declinaba el poder legal, que era el poder dominante. Para terminar de desequilibrar estas relaciones de fuerzas en su favor, los soviets realizaron una insurrección armada en contra del gobierno legal. Cayó el Palacio de Invierno y nació o empezó a nacer el primer estado proletario de la historia de la humanidad. Cada revolución que triunfa produce cambios en la clase dominante. Este es el primer apunte.
Ese me parece que es el tópico de para que sea una revolución, la clase dominante tiene que ser otra.
Si no se produce este cambio,
estás hablando de rebelión. De rebelión.
¿Ocurrió?
Perdón. Lo traes a la historia argentina. Otra vieja discusión. ¿Qué fue lo de la Revolución de Mayo? ¿Fue una revolución? ¿Fue una rebelión?
El peronismo
también.
¿Fue una revolución? ¿Fue una revolución? A lo largo de todo el mundo moderno ocurrió esto, cambios en la clase dominante y de esa manera revolución. Primero, la nobleza fue desplazada por la burguesía, pensemos en la Revolución Francesa. Antes la Revolución Industrial significó el aumento de poder de la burguesía y la consolidación del capitalismo contemporáneo. fue el capitalismo basado en la propiedad privada de los medios de producción, liberalismo económico como doctrina y hegemonía burguesa por sobre los trabajadores. Un capitalismo no muy diferente al actual. Entonces, cuando alguien dice, anacrónico, te quedaste en los 70, te quedaste en el 45, bien se le podría responder, te quedaste en el siglo XVII, XVIII.
Y vos seguís en el XVII.
La burguesía destruyó a la monarquía absoluta e introdujo la libertad política. Los trabajadores, sin renunciar a las libertades ya conquistadas, se propusieron la conquista de la igualdad social. En este momento, la revolución empieza a cambiar de protagonistas. Los burgueses son reemplazados por los obreros. Acá viene otro apunte. Tampoco hay revolución sin sujetos revolucionarios. La burguesía fue el sujeto revolucionario del capitalismo. El proletariado fue el sujeto de la Revolución Rusa. En este proceso jugaron un rol importante intelectuales que hicieron suyo, suyos los intereses y perspectivas de los obreros. El más importante y conocido, pero no el único, fue Marx. Pero además de Marx, Rosa Luxemburgo, los conocidos, hubieron miles de militantes que desempeñaron la función de intelectuales orgánicos de la clase obrera. Este tipo de intelectuales siguió existiendo durante el siglo XX, pero ya no existe más. Vuelvo a leer al historiador italiano Enzo Traverso, en este caso en su libro ¿Qué fue de los intelectuales? Ese periodo del intelectual comprometido culminará hacia fines de la década del 70. Actualmente asistimos a la consagración mediática de los expertos en temas de gobierno. Es diferente, ¿no? Consagración mediática de expertos en temas de gobierno. La caída del Muro de Berlín, el dominio de la comunicación política y la hegemonía de la economía liberal combinaron sus esfuerzos y ocasionaron el eclipse de los intelectuales, dice Enzo Traverso, que fueron sustituidos por expertos en temas de gobierno. Entonces, no hay más intelectuales comprometidos con un cambio de sistema. No hay más sujetos revolucionarios. Ya no hay más situaciones revolucionarias como las ocurridas en tiempos de la Revolución Rusa. La conclusión es, ya no hay ni habrá más revolución. Esta es la conclusión más difundida. Pero también podemos formular estas conclusiones en potencial. Por ejemplo, ya no hay más intelectuales, pero los podría haber. No hay sujetos revolucionarios, pero puede que los haya en estado potencial. No hay revolución idéntica a la rusa porque no la puede haber. Pero a lo mejor es posible seguir pensando en ella. A lo mejor es posible afirmar, con Andrés Rivera, que la revolución es un sueño eterno en este aniversario del asalto al Palacio de Invierno por parte de los bolcheviques el 25 de octubre de 1917.
Un aporte cortito.
Sí.
De entre los intelectuales destacó Simone Weil, francesa, muy crítica de la Revolución Rusa, pero desde adentro, y el libro de Máximo Gorki, La Madre.
Ajá.
Léanlo. De Tolstoy y demás, pero Máximo Gorki me parece que muestra incluso el rol de, reivindicando el rol de la mujer.
Ajá.
Gracias, Sergio. Lo subimos después. Chau. De las 9. Bueno. Dale. Y en el Facebook de Sergio Tagle, por supuesto. Fuegos de Octubre.